Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07, tenemos 16 grados ahora mismo en Zaragoza. Oye, ¿quién dijo que en Zaragoza no hay vida nocturna, divertida, gratuita y para jóvenes? Bueno, pues te voy a contar que aquí está la prueba. Se ha presentado hoy una nueva edición del programa 12 Lunas. Es una iniciativa que lleva años ofreciendo a chicos y a chicas de entre 14 y 30 años actividades de ocio, cultura, deporte, incluso aventuras, ¿eh? Buceo, cerámica o cocina. Bueno, pues y todo esto sin gastarse un euro, desde talleres creativos hasta viajes ida y vuelta por Aragón o sesiones de suelta el móvil. ¡Ay, qué bonita es esa! Pero hay opciones para todos los gustos. Así que si os apetece descubrir cómo divertirse, aprender y conocer nuevas personas sin tocar la cartera, quédate con nosotros, hablamos con quien nos va a contar qué trae esta nueva edición de 12 Lunas, un proyecto que se realiza desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Dame un momento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hablamos con Ruth Bravo, que es la concejal de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora Bravo.
Hola, muy buenos días.
Bueno, después de tantos años, que tiene 12 lunas para que siga siendo el programa estrella del ocio joven aquí en Zaragoza? Iba a decir un programa, no, el estrella.
Pues sí, es un programa estrella y como bien llevamos diciendo durante una temporada, pues todos los programas del Servicio Juventud los estamos valorando, reevaluando, y cuando vemos que algo funciona, aunque cambiemos y pongamos nuevas actividades, pues lo ponemos encima de la programación para que los jóvenes lo puedan disfrutar.
Qué bien, en este 9 ediciones, ¿no? Esta es la novena edición que ya está aquí.
Sí.
¿Qué novedades vamos a poder disfrutar este año?
Bueno, pues como novedad, por ejemplo, es el 12 Lunas Estrella, ¿no? Que son esas actividades que desde otro sitio, si no es desde el Servicio de Juventud, no se podrían vivir ni experienciar. Son actividades que solamente, como digo, se pueden traer con juventud porque no se pueden comprar. Este año lo que como programación estrella es los secretos de un estudio de grabación, poderse meter en un estudio de grabación, cómo se graba, cuál es todo el aparataje, cómo se hace, cómo se edita. Bueno, pues estas posibilidades que desde el Servicio de Juventud nos dan. Luego, por ejemplo, pues vimos que hablando con los jóvenes, pues lo que eran actividades que se hacían en el río, pues había gente que quería hacerlas y entonces se hacen ya programación avanzada de bajar por el río. Pues estamos hablando de en torno a la cerámica, también les interesaba mucho a los jóvenes, arte y cerámica conjunto, escape rooms, bueno, pues muchísimas actividades en torno a la creatividad, innovación, diversión, cocina, viajes, un montón de actividades.
Oh, la verdad es que sí, es que estoy yo viendo, estaba echando un vistazo a todo lo que tenéis y es increíble, es que me apetece apuntarme a mí. Te quiero decir que yo ya no entro, pero la verdad es que es muy interesante. Muchos de nuestros oyentes quizás se piensen eso de, esto suena muy bien, que es lo que me pasa a mí, pero ¿qué tipo de actividades pueden enganchar a los chicos, a los chicas de 14 a 30 años? Entiendo que hay como mucho diálogo, ¿no? Porque lo que nos decías, se buscáis qué es lo que les interesa a ellos realmente.
Bueno, llevamos algún tiempo en el Servicio de Juventud hablando con los jóvenes. Tenemos también el programa Lab y otros tipos de programas y lo que intentamos es reevaluar el programa en el que los jóvenes participan y aquellos en los que no participan para que nos vayan dando ideas de cómo programar lo que a ellos les gusta. Entonces, veíamos, por ejemplo, que el tema del deporte y determinados deportes les apetecía muchísimo, la cultura, encuentros con personas de otra edad, también pues lo que eran determinados viajes, parque de atracciones, ir a las piscinas, realidad virtual en el túnel, que es el nuevo equipamiento que hemos puesto en marcha con un montón de actividades, pues todo lo que es en torno al videoarte. Actividades que a los jóvenes les gusten y que, como sobre todo decías desde el principio, que sean gratuitas para los jóvenes.
Claro, es que eso me parece fundamental. ¿Cómo apuntarse? ¿Cómo las cosas prácticas?
Pues todo es de forma telemática online a través de la Agenda Joven de Zaragoza Joven, a través de la web municipal. ¿Sí? También se puede llamar por teléfono en el caso de que no se pueda, pero bueno, todos los jóvenes lo saben utilizar de forma online. Y los plazos de inscripción para esta edición de primavera empiezan hoy para lo que es el mes de abril que va desde hoy hasta el día 26 de marzo para poderse apuntar, y luego mayo y junio tienen otras fechas que iremos diciendo posteriormente, vale. O si se meten a la agenda joven, ahí pueden ver absolutamente todo.
Claro, que lo tengan ahí pendiente. Y si algún joven está interesado en varios, ¿se puede apuntar a varias opciones?
Sí, en cada una de las ediciones los jóvenes pueden participar hasta en 12 actividades.
Ah, qué bueno.
Algunas que tengan muchos inscritos, pues se hace un sorteo cuando termina el periodo de inscripción,
ya.
Pero pueden disfrutar, como digo, de 12 actividades en cada una de las ediciones.
Uh-huh. Bueno, pues es que me parece una oportunidad también, incluso para socializar, ¿no?
Sí, lo que estamos viendo es que, bueno, de algunos de los cursos pues se hace el curso de iniciación, por ejemplo, tiro con arco, bajada del río, y luego esos jóvenes que han hecho esa relación en esas actividades, pues lo que piden es pues un curso avanzado.
Claro.
Y además lo que estamos viendo es que como se apuntan por cosas que les gustan, pues luego en otros momentos de su vida y de su ocio, pues se juntan al margen de esa actividad.
Claro, claro, se hacen amigos, es que es lo normal, ¿no? Si te interesa, pues al final acabas haciendo amigos. Bueno, pues 12 lunas, nueva edición, la tenemos aquí ya de nuevo, de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza, una oportunidad pues para disfrutar ocio para los más jóvenes de 14 a 30 años. Ruth Bravo, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, un placer, como siempre, tenerla por aquí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Suma ahorro en Eroski. Del 16 al 22 de marzo, pescadilla a 5,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski contigo.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
¿Qué hay detrás de la ropa que usamos o quién paga la factura de nuestra energía? Mira, hoy quiero que te quedes conmigo porque vamos a hablar con César Enrique Rivera Meza. ¿Quién es? Pues él es técnico de Ingeniería Sin Fronteras Aragón. Y nos va a descubrir dos proyectos que nos van a hacer abrir los ojos. Uno es la exposición Moda Basura, que hay detrás de tu ropa. Y también está otra actividad que es el Cineforum Luz de Todos, que es una mirada a cómo la energía afecta a millones de personas en el mundo. Y todo esto se hace desde el Centro Joaquín Roncal de Fundación Caja Inmaculada. Pero por lo pronto yo ya tengo por aquí a César Enrique Rivera Meza, técnico de proyectos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Bienvenido, muchas gracias
por
estar con nosotros.
Y muy buenos días también a todos los oyentes y oyentes.
Hoy esto está organizado por Ingeniería Sin Fronteras Aragón. Vale, César, para quien nos escuche, cuéntanos qué es, quiénes sois Ingeniería Sin Fronteras Aragón, cuál es la misión principal.
Bien, Ingeniería Sin Fronteras Aragón es una asociación multidisciplinar. Aunque llevamos el nombre de ingeniería, no todas las personas que formamos parte de la asociación venimos del campo de la ingeniería como tal, ¿no?
Vale.
Bien, lo que buscamos nosotras como asociación es construir una sociedad más justa, poniendo la tecnología al servicio de las personas, ¿no? Para el desarrollo humano. Esto teniendo como tres ejes,
sí.
La formación, la sensibilización y la incidencia política, desde un enfoque desde los derechos humanos y la sostenibilidad.
Muy completo, pues, ¿no? Madre mía. Tenéis estas dos miradas o estos dos proyectos, ¿no? El proyecto Moda Basura, que llama mucho la atención. César, que pretende mostrar sobre nuestra forma de consumir ropa y su impacto global, o de qué es exactamente, de qué se trata.
Sí, es una mirada completa de todo el proceso de la fabricación de la ropa, ¿no? Desde una historia breve de que se comenzaron a utilizar la indumentaria, ¿verdad? Que era en principio solo para cubrirnos del frío o del calor, sí, dependiendo. Y luego se fue haciendo como un tipo de accesorio de lujo, ¿no? Hasta llegar hasta el día de hoy con lo que tenemos de la fast fashion o la moda rápida, ¿no? Sí. Que ahora lo podemos también considerar como parte de la moda ultra rápida, porque vemos que hay plataformas que nos ofrecen determinados un sinnúmero de productos textiles a un bajo coste, pero ese bajo coste se traduce en un coste alto a nivel ambiental y social, ¿no? Porque al final y al cabo, ¿quién subvenciona la ropa que compramos a 2 euros, por ejemplo?
Ya. Claro, claro, claro. Esto nos hace pensar mucho, ¿eh? Esto tiene un recorrido impactante. ¿Y lo vais a hacer en el Centro Joaquín Roncal, que es una exposición, ¿no? ¿Cuánto dura? Cuéntanos.
Sí, bueno, la exposición está compuesta por 12 pósteres,
¿sí?
Que va desde la historia de la industria textil hasta hablar, por ejemplo, de qué están hechos los vaqueros o cuáles son las condiciones de trabajo en las que elaboran la ropa las personas que la confeccionan, principalmente mujeres, del sur global, ¿no? También hablamos un poco del tema del greenwashing, qué alternativas, que es una parte bastante fundamental, qué alternativas tenemos como consumidoras y consumidores al momento de adquirir alguna prenda, ¿no?
¿Qué opciones tenemos?
Bueno, nosotras solemos hacer una charla en la cual hacemos una pirámide o una jerarquía de uso,
sí,
y lo que ponemos en la base es usar lo que tenemos, ¿no? Pero, y luego hacer prácticas como, por ejemplo, intercambiar, prestar, arreglar,
también,
de segunda mano,
vale.
Y en la cúspide de la pirámide, que sería lo último que tendríamos que hacer, es comprar, ¿no? Porque yo creo que esto que voy a decir aplica para todos los productos, lo que tiene que ver cada vez que vayamos a comprar cualquier tipo de producto, hacernos la pregunta si realmente lo necesitamos, ¿no? Porque al final y al cabo, muchas veces compramos por impulso.
Totalmente, ¿no? Sí, sí. La mayoría. Bueno, antes has nombrado, César, el greenwashing.
Sí.
¿Esto qué es?
Greenwashing, pues, es las campañas publicitarias que suelen hacer las tiendas para llamar la atención, ¿no? O sea, pueden poner eslóganes muy bonitos, pero que en realidad sean vacíos, ¿no? O sea, que no se esté cumpliendo, porque para la elaboración de la ropa, pues, tendrían que ser sosteniblemente desde el ámbito ambiental, pero también sosteniblemente desde el ámbito social, ¿no? Entonces, que esas empresas pagarán un salario digno a sus colaboradoras, que las colaboradoras realizarán su trabajo en condiciones de seguridad adecuadas, ¿no? Que no hubiesen accidentes laborales, que no hubieran.
Sí.
Porque realmente, como la cadena es lineal, el proceso, una persona no elabora toda la prenda de ropa, sino que una persona puede hacer el patrón, otra puede hacer el corte, otra puede ir haciendo, o sea, uniendo las partes. Si hablamos, por ejemplo, de un vaquero, una persona se puede encargar solamente de colocar el botón, ¿no? El broche.
Sí.
Y bueno, lo que me habías preguntado anteriormente de cuándo va a estar la exposición,
¿sí?
En el Centro Joaquín Roncal va a estar desde el día, bueno, ya está desde el día 12 de marzo hasta el 28 de marzo.
Vale, tenemos tiempo, o sea, prácticamente todo el mes de
todo
marzo
el mes.
Para poder ver esta exposición. Y luego está el otro proyecto, que es la proyección de Luz de Todos. Cuéntanos esto qué es.
Bueno, Luz de Todos es un proyecto comunitario que surgió a partir de la cooperación entre cooperativas de aquí de España con comunidades en el norte de Guatemala.
Vale.
Lo que busca Luz de Todo es proporcionar energía que sea accesible para las personas de la comunidad, en este caso concreto del documental, en San Pablo de Atacama.
Uh-huh.
¿Ya? Es una pequeña mini hidroeléctrica, la cual buscan generar energía para abastecer de manera local a las personas, ¿no?
Vale.
Porque debemos de entender de que el servicio de energía eléctrica no como un negocio, sino como un derecho fundamental, ¿no?
Ya, claro. ¿Y esto lo podremos ver cuándo?
Esto lo podemos ver el día 23, que es lunes, 23 de marzo, a las 6 de la tarde.
Próximo lunes a las 6 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal CAI. A mí me gustaría que nos dijeras un poco qué mensajes esperáis que los visitantes se lleven a su casa después de ver la exposición o después de asistir a este cineforum.
Bueno, nosotros lo que buscamos con la exposición y con el Cineforum es sensibilizar a la población sobre dos temas que nos tocan a todas, que realmente todas nos vestimos y todas utilizamos la energía eléctrica,
claro, claro,
¿no?
Sí, sí, de eso no nos olvidamos nadie.
Hablar un poco también de esta colaboración o cooperación que hay del norte global con el sur global,
sí,
pero no entendida desde el punto de vista paternalista, ¿no? Sino que es un intercambio de saberes, al final y al cabo, porque no sirve de nada ir con los conocimientos técnicos de aquí a un país del sur global, si no se apropian las personas de la comunidad donde se desarrolla ese proyecto, ¿no?
Claro.
Hablar un poco también de la solidaridad entre el Estado español y determinados países del sur global, en este caso concreto Guatemala, hablando del documental, ¿no?
Sí.
Y con la exposición lo que intentamos es que las personas conozcan el verdadero precio de la fabricación de los textiles, ¿no?
Que tomemos un poco de conciencia.
Que tomemos,
¿no?,
un poco de conciencia, así es.
Exactamente, al menos que podamos ser críticos y que conozcamos las cosas, que se trata de esto. Bueno, pues nada, si tuvieras que animar a alguien que nunca ha participado, por último, César, en un proyecto de los vuestros, de ISF Aragón, no sé, ¿qué le dirías para que se anime a involucrarse?
Bueno, yo creo que el pensamiento crítico es fundamental para crear una sociedad más justa, igualitaria y sostenible, ¿no? Porque hay que recordar que no tenemos un planeta B.
Es verdad, no tenemos otra opción. Hay que cuidar el que tenemos, Nos tiene que durar. Pues a esto lo podéis ver, podéis acudir a ver la exposición o, como decimos, el próximo lunes 6 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal CAI. Ahí es donde podréis ver qué hay detrás de tu ropa y el Cineforum Luz de Todos. Hemos estado con César Enrique Rivera Meza, el ex técnico de proyectos de Ingeniería Sin Fronteras Aragón. César, muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Ayuntamiento de Zaragoza reabre el nuevo centro Las Armas hoy lunes para convertirlo en el gran referente socioeducativo del barrio de San Pablo. Gestionado por el Patronato de Educación y Bibliotecas, ofrece 4 plantas con servicios socioeducativos, programación musical, una oficina de Zaragoza Vivienda, la oficina del Plan Integral del Casco Histórico, la iniciativa de emprendedores Made in Zaragoza y un punto de atención al consumidor. La Casa de las Culturas celebra la Semana contra el Racismo del 17 al 22 de marzo para conmemorar el Día Internacional contra el Racismo, que se celebra el 21 de marzo, fecha que coincide con la inauguración de este equipamiento municipal ubicado en la calle Palafox. El Mercado Solidario de Tulipanes, que el año pasado recaudó 32.000 euros para fines solidarios, se volverá a celebrar el próximo sábado 21 de marzo como eje central de la jornada cultural Hola Primavera. La iniciativa repartirá 6.000 ramos de tulipanes en la Plaza del Pilar, cuya recaudación será en beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Mira, hoy nos quedamos en el Paseo Mariano Renovales. Sabes que va ahí, pues, delimitando lo que es el Parque Grande José Antonio Labordeta, desde la calle Manuel La Sala hasta el Paseo Colón. Pero, Mariano, ¿quién fue tu tocayo? ¿Quién fue Mariano Renovales?
Buenos días. Hoy, del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza, vamos a entresacar la calle dedicada a Mariano Renovales. Francisco Mariano Renovales, Rebollar, Santelices y Molinedo nació en Marcentales, en Vizcaya, el 30 de julio de 1774, y fue un militar español que, tras luchar contra las invasiones inglesas al Río de la Plata, tuvo un destacado papel en la Guerra de la Independencia. Palafox le ascendió al grado de coronel y le encomendó la organización de su regimiento de caballería, es decir, de los húsares de Palafox. El 21 de diciembre se inició el segundo sitio y su feroz defensa de San José le valió el ascenso inmediato a brigadier. El 21 de febrero la ciudad capituló casi diezmada y destruida, con solo 12.000 de sus 55.000 habitantes supervivientes. Bajo una epidemia de tifus, sin víveres, ni munición y sin agua, Renovales fue hecho prisionero, pero al ser conducido a Francia consiguió escapar en Pamplona y, tras varias escaramuzas, viajó a Cádiz, donde fue ascendido al grado de mariscal. De ideas liberales, masón y probablemente de ideas republicanas, tras el fin de la guerra conspiró en varias ocasiones contra Fernando VII y se alió con los movimientos independentistas de América Latina. Murió en los Castillos de la Cabaña, en Cuba, el 21 de mayo de 1820.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, atención todos los que tenéis niños pequeñicos y estáis pensando ya en dónde lo vas a meter el próximo año, en el cole. El próximo 16 de abril, apunta la fecha, comenzará el proceso de escolarización en Aragón de cara al curso 2026-2027, y esto será tanto en infantil como en primaria, secundaria, obligatoria y educación especial. 8.600 niños y niñas de 3 años van a ir el año que viene al cole por primera vez aquí en Aragón. Y son, eso sí, 316 menos que el curso actual. O sea que esto va bajando. Enrique Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Que baja la natalidad, Laura. Muy
sí,
buenas tardes.
Claro, pues es una de las cada consecuencias día son, que tenemos.
Son menos niños y, bueno, es lo que tiene, ¿no? Sí. El inicio del curso, pues que cada vez a veces tenemos que contar que la cifra es inferior. Las familias podrán solicitar, como decías, plaza del 16 al 22 de abril por vía telemática a través de la página web educa.aragón.es/admisión. Un portal que, por cierto, va a estar operativo desde el 24 de marzo. El director de Planificación Educativa es Luis Mayada.
En la web estarán todos los centros de Aragón. Se podrán consultar las vacantes. Estará toda la información relevante para la toma de decisiones y, cuando se abra el plazo, podrá consultarse día a día el número de solicitudes presentadas en cada centro.
Como cada año, desde la Consejería de Educación se ha trasladado a los padres un mensaje de tranquilidad, recordándoles que en el 99% de los casos se consigue plaza en el centro elegido en primera opción.
Es un proceso muy, muy importante para las familias, y lo que les quiero mandar es un mensaje de tranquilidad. Es decir, se ha hecho una planificación muy buena, magnífica, desde el Gobierno de Aragón, desde el servicio, y evidentemente todos los alumnos van a tener plaza, y además de tener plaza, pues van a tener la plaza que más les pueda gustar, ¿no?
Bueno, yo recuerdo cuando tuve que, el año que me tocó a mí escolarizar por primera vez a las peques, ahora comienza para muchas familias un proceso que genera muchas dudas, mucha preocupación, mucha incertidumbre,
es
Enrique.
Es un momento importante, ¿no? Es el momento en el que a tus hijos o a tus hijas de 3 años los vas a llevar al cole por primera vez, y claro, sí, pues todo el mundo quiere tener plaza en el colegio más cerca de su casa. Con el fin de ayudar precisamente a los padres en todas esas gestiones, este año se ha incorporado el uso de la inteligencia artificial, una herramienta que va a permitir agilizar pues todos los trámites y dotarlos también de más eficacia y rapidez.
Van a tener mayor capacidad de elección, puesto que se van a poder ver de forma inmediata cuáles están disponibles. Van a poder aportar la documentación, que será comprobada de forma inmediata por la inteligencia artificial. Van a conocer las vacantes. No tienen que ir ni a los centros ni a los servicios provinciales a preguntar. Y después van a poder hacer el seguimiento de su solicitud.
A la hora de elegir qué centro es el que quieres, pues se mantiene, ya sabes, ese sistema de anillos concéntricos para establecer la proximidad. También se equipara el domicilio laboral con el familiar. Sí. Y los baremos, por si hay familias que se fijaron en los baremos del año pasado, bueno, pues los baremos siguen siendo los mismos que otros años.
En cuanto al baremo, no hay modificaciones, se mantienen los criterios y la ponderación de los mismos. El total es de 50 puntos y lo que más continuará puntuando será la asistencia de hermanos matriculados en el centro, que son 15 puntos.
Bueno. ¿En caso de empates qué?
Bueno, pues ya sabes que hay una fórmula que es la del sorteo. Esos sorteos se van a celebrar el 8 de mayo en los distintos centros educativos donde se produzca esa situación.
¿Sí?
El día 11 de ese mes, de mayo, saldrán las listas provisionales y el día 15 las definitivas. ¿Cuál es el periodo de matriculación en el caso de infantil, primero de primaria y educación especial? Bueno, pues del 26 de mayo al 1 de junio. Y en el caso de segundo a sexto de primaria y los alumnos de la ESO, del 19 al 29 de junio. Pero lo más inmediato, recordamos, al 25 de junio, correcto. Lo más inmediato es la fecha esa del 16 de abril, de la que van a estar pendientes pues muchos padres, como te digo, que tienen sus hijos ya con 3 años y tienen que llevarlos al cole el año que viene por primera vez, porque comienza ese proceso de escolarización, que es la primera fase. Consultar la página web educa.aragón.es/admisión, donde vas a poder encontrar todos los datos y ahí pues empezar las gestiones gracias a la inteligencia artificial de una forma mucho más sencilla, mucho más rápida y con la posibilidad de ver toda la oferta de centros escolares que hay en Aragón y dónde están las plazas para poder solicitarlas.
Y no solo a los que empiezan por primera vez, que hay mucha gente que se cambia
también
o los
serán
que
casos,
tienen
claro.
que a secundaria obligatoria que en su cole solo tienen.
Está pensado principalmente a los que van a llevar al cole por primera vez a sus hijos, pero evidentemente se dan casuísticas de gente pues, que tiene que cambiar de cole a sus hijos o que tiene que se ha trasladado de domicilio y tiene que buscar sitio en otro sitio, en otro lugar, más cercano
infantil,
a su casa.
Infantil, primaria, secundaria obligatoria y educación especial.
Todos a partir del 16 de abril, pendientes de las plazas y pendientes de esa página web donde pueden encontrar toda la información.
Pues maravilloso, ahí queda el proceso de escolarización que comienza ya. Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
¿Te imaginas un mundo en el que muchos niños y adultos no puedan ver bien porque no les falta la atención médica básica? Bueno, pues esto existe. En Zaragoza, la Fundación Ilumina África lleva años cambiando eso, precisamente en países como el Chad o Senegal, y llevando cirugías, gafas y también consultas oftalmológicas a quienes más lo necesitan. Seguro que conoces de sobra a la Fundación Ilumina África. Bueno, pues en este tiempo, para que te hagas una idea, la Fundación ha realizado 93 expediciones desde el 13 de noviembre de 2007 que empezó hasta el 15 de marzo de 2026. José Antonio Pérez es el secretario de la Fundación Ilumina África. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Laura, y una vez más, muchísimas gracias por darnos cabida en vuestra emisora COPE Zaragoza, que siempre estáis dispuestos a publicar todo lo que tenemos. Gracias, gracias.
Pues fíjate, desde el 2007 que empezasteis, José Antonio, pues venimos hablando. Hablamos de cirugías, de gafas, de consultas que lleváis allí. Cuéntanos algún dato que muestre que, para quienes todavía no conozcan, ese impacto real de la fundación hasta hoy.
Pues mira, como tú bien dices, desde noviembre de 2007, que ha llovido, pues llevamos realizadas esas 93 expediciones, sobre todo al Chad y a Senegal desde 2024.
¿Sí?
El año pasado, por datos más recientes, al Chad hicimos 5 expediciones, 2 en enero o febrero y luego 3 desde noviembre a final de año. Y en Senegal se hicieron 6. En lo que llevamos de año ya se han realizado 2 expediciones, enero y febrero al Chad y 2 a Senegal. Bueno, cuento 2 porque esta noche sale un óptico desde Lanzarote vía Dakar y de Dakar a San Luis, Senegal, para que sea la segunda expedición de Senegal este año. Por lo tanto, estamos, en fin, sin parar y desde luego estamos muy satisfechos por toda la labor que estamos realizando. Lo que pasa es que no damos abasto porque tendríamos que estar allí permanentemente. Fíjate. A todas las horas para poder atender a todas las personas necesitadas, que no son pocas. Pero bueno, has dado unos datos de eso que llevamos, bueno, unos datos, pero voy a concretar un poco más. En todo ese tiempo de intervenciones quirúrgicas se han hecho más de 9.000. Se han hecho consultas oftalmológicas cerca de las 41.000 y gafas entregadas, entre gafas graduadas y gafas de sol, ya llevamos más de 25.000. Lógicamente esto no sería posible si no fuera pues por la ayuda de donaciones de muchísima gente. Aquí en la Facultad de Ciencias, en la Escuela de Óptica, están un día a la semana muchos voluntarios pues reciclando todas las gafas de segunda mano que recibimos de cualquier sitio de España para luego dar salida al Chad y a Senegal. Y bueno, todo lo que nos venga, bienvenido será. Hay que dar gracias a muchas ópticas que nos recogen en parroquias, en colegios, y también nos vienen desde muchos sitios de España, que saben que nosotros le damos una segunda vida a esas gafas y nos las envían aquí. Por lo tanto, es un tema muy importante el tema de recogida de gafas. Otra de las actividades, claro, durante el año se hacen muchísimas actividades. Bueno, la más reciente, que es pasado mañana, el domingo este próximo, día 22, que va a ser el cuarto año que lo vamos a hacer en el Mercado Central, Rombo Central. Quiero agradecer a la familia Campuzano, son los que llevan los 4 barras de bar que están allí en el centro del mercado, que una vez más se han prestado a que podamos realizar este vermú solidario. Es muy importante para nosotros porque pasa por allí muchísima gente. El año pasado fueron 860, bueno, no sé si personas, tickets que se vendieron. El ticket eran 2 tapas y una bebida, igual que este año.
¿Sí?
El precio son 6 euros, pero de esos 6 euros, que los recibe íntegramente la Rombo Central, luego nos dona 1,50 de cada ticket. Por lo tanto, es un 25% de lo que se recauda, que es una donación muy importante. Y allí pues viene mucha gente, entregamos la memoria de actividades que ya le hemos publicado, ya está editada estos días, se van a entregar al que la necesite.
Yo
se
la
está
tengo
mandando
aquí,
por internet.
Es muy bonita.
En la página web pueden verla también, se colga. Y entonces, bueno, pues esa es la primera actividad más reciente. Luego tenemos el torneo de pádel, que ya vamos a ir por el quinto torneo, que lo hacemos en Montecanal. Este año será 23-24 de mayo, ese fin de semana. La cena solidaria, que eso ya es, bueno, ya va a ser la décima cena en el restaurante ahora, que por allí normalmente pasan unos 300 y pico asistentes. Es una fuente de ingreso muy importante para nosotros, de la cena, de lo que es el menú. A nosotros, Iván Alcedo, no, los hermanos Alcedo, los dueños del restaurante ahora, siempre nos han tratado muy bien, nos dan un porcentaje muy alto de cada menú, y luego pues empresas que colaboran y participan, con lo cual pues en fin, es un acto. También hacemos hay un animador que anima un poco esto, ya tenemos presentador, en fin, es un tema muy importante. Hacemos los microrelatos en el mes de diciembre, siempre se entregan los premios para Santa Lucía, tanto de microrelatos, que son muy breves, que puede presentar el que quiera. Y este año se introdujo y ha sido muy exitoso el primer concurso de dibujo para niños.
Sí.
Se presentaron muchísimos niños, con lo cual, claro, esto da posibilidad de que los colegios han querido participar. Entonces, pues también entienden un poco más qué es las Ilumina África. Todo relacionado, lógicamente, con tenía que ser con temas relacionados con la vista, África, en fin, y todo. Pero se recibieron muchísimos muchísimos dibujos, microrelatos, claro. También, ya bueno, son tres patrocinados que vienen haciendo. En fin, que no paramos de hacer.
No paráis, cosas. No paráis.
La lotería, y si me permite, sí que querría dar, porque la lotería, el año pasado, la Lotería de Navidad, bueno, teníamos un número completo que se compró, se vendió todo, y tocó la postura. Yo creo que es el mejor premio que puede tocar. Porque tenemos que dar las gracias pues a muchísimas personas de las que compraron las participaciones, porque más del 50%, bueno, el plazo termina el 22 de marzo, el próximo domingo, que aún se puede cobrar, tenemos varios sitios para ir para cobrar, pero creo que vamos a superar con creces que más del 50% de esas personas no han querido cobrar lo típico que era de cada participación. Por lo tanto, Iluminafrica ha tenido ahí un dinero muy importante.
Claro que sí. Vamos a recordar simplemente ya ese próximo, la próxima acción, que será ese Vermú solidario el próximo domingo ahí en el rombo central del Mercado Central. Por la mañana, pues de 12 a 3, cuando es el Vermú solidario, dos tapas, una bebida, 6 euros.
Exacto. De las cuales 1,50
es para Fundación Iluminafrica, que hace una labor excepcional. Pues como siempre, un placer tenerte por aquí, José Antonio Pérez, secretario de la Fundación Iluminafrica. Muchísimas gracias. Un besico enorme. Nos vemos el domingo.
Como siempre, muchísimas gracias a ti y a la COPE. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
El gas natural, que también reacciona bastante rápido ante las crisis internacionales. ¿Cómo se traslada esa subida del gas al recibo que pagamos en casa?
Si tiene una tarifa indexada al mercado, pues evidentemente le subirá. No son la mayoría. En España, una buena parte de los hogares tienen contratado el gas con la tarifa regulada.
El sentimiento de culpa cuando no llegamos a todo, porque es imposible llegar a todo.
Va muy ligado a esa autoexigencia y perfección. Y hay que aprender a delegar.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira qué cosa, este fin de semana Voltaña se convirtió en el epicentro de la anestesiología en Aragón. Se celebró allí el 7º Congreso de la Sociedad Aragonesa de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor, que reunió a especialistas de toda España para hablar de innovación, de seguridad del paciente y, ojo, de algo que, claro, que es que está llegando a todos los ámbitos, de cómo la inteligencia artificial está revolucionando el quirófano también. Pues desde preoperatorios más seguros, seguimiento posoperatorio personalizado, predicciones sobre quién necesitará más cuidado. O sea, la IA ya no es cosa del futuro, está aquí y está en los quirófanos también. Mira, tengo el gusto de poder hablar a esta hora con Ana Pascual Bellosta. Ella es presidenta de la Sociedad Aragonesa de Anestesiología. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos un poco los objetivos de este congreso y qué novedades ha traído con respecto a ediciones anteriores.
Bueno, pues como tú muy bien has dicho, la inteligencia artificial aplicada a nuestros aparatos de monitorización en anestesia es lo más innovador que hemos presentado en este congreso. No solo monitores que puedan medir el dolor basados en algoritmos de inteligencia artificial, sino también, por ejemplo, medir la profundidad anestésica, ¿no?, a nivel cerebral. Cómo nos ayudan a tener mejor monitorizado al paciente durante una intervención quirúrgica. También hemos hablado mucho de medicina perioperatoria, no solo de cuando un paciente es operado, sino también el preoperatorio, para que el paciente llegue en condiciones más óptimas a trabajar, y también aplicar la inteligencia artificial para planificar bien esa intervención del paciente, si necesita cama de críticos, si no, etcétera. Y luego en el posoperatorio, más allá del hospital, poder hacer un seguimiento del paciente.
O sea, la IA nos o ya permite predecir, por ejemplo, qué cuidados necesitará cada paciente antes de la cirugía y después de la cirugía.
Sí. Sí, en función de los ingresos que ha tenido ese paciente, de la patología que presenta, de cuántas veces ha sido operado o no, en función de toda esa base de datos que nosotros vamos introduciendo ya en los ordenadores, nos permite hacer una planificación del posoperatorio,
O sea,
y
eso,
los recursos que tenemos, claro, mejor planificado.
Que pensamos que la IA es una cosa del futuro y ya llegará, pero es que eso se está realizando ya, ¿no?
Sí, obviamente se está haciendo ya. Luego también hemos tenido talleres de de simulación práctica, uh-huh. Situaciones críticas en anestesia, que nos vienen muy bien pues para formarnos y para ensayar posibles escenarios reales, ¿no? En quirófano.
Es tremendo. Creo, Ana, que es usted la primera mujer presidenta de la SADAR, de la Sociedad Aragonesa de Anestesiología. ¿Qué retos, qué oportunidades ha encontrado en este liderazgo?
Bueno, pues como retos, pues desde luego dar un empujón a nuestra especialidad, porque fíjate que en menos de un siglo la anestesiología no era una especialidad médica y hoy ya hemos conseguido, por ejemplo, introducirla en la universidad como asignatura obligatoria. Entonces este ha sido un reto muy importante con el cual vamos a empezar a avanzar a partir de ahora.
Venimos hablando, acabamos de hablar con la gente de Fundación Iluminafrica, que hacen allí, tienen sus proyectos precisamente en África. Creo que usted ha participado en proyectos internacionales de cooperación quirúrgica también en África, ¿no?
Sí, el año pasado tuve la oportunidad de trabajar con Bisturí Solitario y participar en un proyecto. Estuvimos en Sierra Leona realizando una semana de intervenciones quirúrgicas y bueno, un trabajo la verdad que muy gratificante y también muy extenuante, la verdad, porque pues claro, pasa allí una semana y hay que aprovechar el tiempo. Cuanta más gente operes, mejor.
Fíjate.
Obviamente.
Ya. Sí. Bueno, pero supongo que eso le dará una perspectiva pues muy interesante, ¿no? Porque es ampliar miradas.
Nos damos cuenta que en África pues hay muchísima pobreza y allí la gente, pues es que si no la operas, por ejemplo, de una hernia inguinal, se puede complicar y se mueren.
Claro.
Una cosa impensable en Europa, donde vivimos nosotros. Entonces, pues es la verdad es que luego también muchos niños con patología congénita, muchas mujeres con bocio, que ahí es endémico por falta de yodo. Entonces, pues es patología que hace un siglo aquí en España se operaba, pero que ahora pues está en África. Entonces, pues bueno, si puedes aportar un granito de arena, porque es muy poco lo que puedes hacer en una semana, pero bueno, pues siempre está bien.
Claro que sí. Bueno, volviendo ya y para finalizar a ese congreso que hemos dicho que se ha celebrado este fin de semana en Voltaña, aquí en Aragón, no sé si nos podría resumir así las conclusiones más evidentes de lo que han podido tratar allí.
Bueno, pues las conclusiones, sobre todo aplicación práctica.
Sí.
Para nuestra especialidad, simulación, predicción, precisión en la infusión de nuestros fármacos, monitorización muy importante y sobre todo un lugar de encuentro de los anestesiólogos aragoneses. Eso es lo más importante, poderte ver con tus compañeros del resto de la comunidad autónoma.
¿Hay muchos?
Sí, en Aragón somos 283 asociados a la Sociedad Aragonesa, pero que casi son el 100% de los que trabajamos en Aragón. Sí.
Bueno, pues una buena cifra. Como decimos, este fin de semana se han reunido allí en Voltaña. Ana Pascual Bellosta es la presidenta de la Sociedad Aragonesa de Anestesiología. Un placer haberla tenido por aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya ves, hemos estado hablando precisamente de anestesia y los que parece que están saliendo de esa anestesia o de ese adormilamiento es la gente, los jugadores del Real Zaragoza, que este fin de semana han vuelto a dar una alegría a todos los aficionados. Sabes que ganaron el sábado y a la Almería 2-0. Un resultado que vuelve a traer la esperanza a todos los aficionados. Dame un momento porque a esta hora vamos a hablar precisamente del Real Zaragoza.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Parece 50. 50 minutos, tenemos 17-18 grados ahora mismo aquí en Zaragoza, una mañana para pasearla, porque los cielos están despejados y la verdad es que está la mañana bonita en la ciudad. La semana estará más o menos así con esas temperaturas. Y bonito también lo que pudimos vivir en el Ibercaja Estadio este sábado. La esperanza vuelve a latir para un Real Zaragoza lleno de fe y coraje. 2-0 ganó al Almería, así titulaba este fin de semana en nuestra página web, en cope.es/Zaragoza, así titulada, como digo, nuestro jefe de deportes, Jesús Zamora, con el que vamos a analizar ahora cómo está la situación del Zaragoza. Dame un momento, saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Deportes.
Cope Zaragoza.
Estar informado.
Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Laura, ¿qué tal?
Bueno, muy pues buenas. Ahí está. La esperanza vuelve a latir, decías,
sí,
¿no?
En el titular. Claro que sí. Y además con más fuerza. Ya empezó a latir en Cádiz.
¿Sí?
Y ahora, después de lo visto el sábado en el Ibercaja Estadio, pues mucho más. ¿Cómo ha cambiado la cara del enfermo? Bueno, es que no era un enfermo, era un muerto. Era cuando lo cogió David Navarro, el equipo estaba descendido, estaba muerto. Y ahora, pues está en vías de ir a planta y de poder salir recuperado del hospital, ¿eh? O sea, esto no lo podíamos imaginar nadie. Lo del otro día... Mira, y para empezar, factor fundamental, haber dado con un entrenador... Fíjate, estar buscando entrenadores por ahí, por fuera, que no conocen la plantilla, no conocen la idiosincrasia
club,
de la ciudad.
Claro.
Y tenemos aquí desde hace años, que ha pasado por todo el fútbol aragonés, un tío como David Navarro, que ya fue segundo de Víctor Fernández, que cuando dimitió Víctor, el partido siguiente lo dirigió él, luego lo echaron después de ganar ese partido al Racing de Ferrol hace 14 meses. ¿Por qué lo echaron? Pues porque había venido con Víctor y había que acabar con eso, ¿no? Y bueno, luego, eso sí, cuando ficharon a Rubén Seyes, 3 semanas después de fichar a Rubén Seyes, tuvieron pues el detalle de contratar a David Navarro para que fuera coordinador de fútbol, una especie de puente de unión entre la Ciudad Deportiva y el primer equipo. Bueno, pues al final ha acabado, como nos temíamos, ha acabado siendo el entrenador del primer equipo, porque tampoco Rubén Seyes llegó en la tecla. Por momentos parecía quizá que sí daba con esa tecla, pero al final no. Al final se le cayó el equipo. Y bueno, pues que David Navarro se ha convertido, como yo escribía el otro día, después del partido de la Almería, en el nuevo Mesías de la afición zaragocista.
Totalmente.
Porque todo lo que dice se cumple. Es que además lo hace todo perfecto. Convoca a los que tú y yo convocaríamos. Deja en el banquillo a los que dejaríamos todos en el banquillo.
Ya.
No le daría ni un minuto a los que no les está dando ni un minuto. Es que lo hace todo con sentido común. Elige las piezas adecuadas y además en el momento adecuado. ¿Cómo mide los tiempos, los momentos en los que hace los cambios? Es que, bueno, yo no sé lo que va a durar esto, pero es que lo está haciendo todo perfecto.
Sí, sí, sí.
Para haber ganado en Cádiz, es verdad que el Cádiz estaba en caída libre.
Claro, los que nos vienen ahora son más difíciles,
claro,
¿eh?
Ojo. Claro, pero mira, el Cádiz cambió de entrenador después de perder con el Zaragoza,
sí,
y ya ganó el otro día.
Ya.
Pero la Almería no estaba en caída libre precisamente.
No,
el Almería
claro,
venía lanzado y en ascenso directo.
Sí.
Lanzado y en ascenso directo. Lo que pasa es que es un equipo un poco indolente, ¿no? Y tiene un entrenador que a mí no me gusta nada, que es Rubi, que pues mira, que con la plantilla que tiene desde hace años y que le cueste tanto estar arriba. Bueno, pero en fin, problema de Rubi, problema de la Almería. Lo que importa es que el Real Zaragoza, a base de coraje, de fe, de eficacia, de ilusión, consiguió ganar al equipo almeriense, cuando parecía...
Pese al árbitro,
porque qué vergüenza.
¿Qué arbitraje? Madre,
qué vergüenza,
no dio
de
una,
arbitraje.
No dio
el vasco,
una.
El vasco Daniel Palencia Caballero, que luego mira los resultados y nos va muy bien con él, porque
hay un bar detrás, porque
fíjate, Daniel Palencia Caballero fue el que pitó además hace 14 meses ese partido que dirigió David Navarro. Y luego lo expulsó, además aquel día con razón, a David Navarro por dar un cabezazo y le cayeron 4 partidos a David. Pero bueno, pero se ganó. Y luego, esta temporada, pues nos ha pitado 4 veces y no hemos perdido ninguno. Se ganó en Copa con la Mutilvera, se ganó el sábado ante el Almería.
Sí.
En fin, no nos va mal con él, pero es un desastre.
Sí, sí,
le tuvo
sí.
que rectificar el VAR, que el VAR tardó, estuvo lento en tomar las decisiones el VAR, pero entró y al final... Hombre, permitió que se acertara en las decisiones, sí. ¿No? Porque había pitado un penalti incomprensible a Keydy Barre, que estaba en el suelo, que el hombre no podía hacer otra cosa, no podía quitar el brazo. Y luego el gol que anuló, que pretendía anular...
Por mano.
Por una mano que no existía. No. Pero es que, mira, puedes interpretar mal algo, pero lo que no puedes es inventarte algo que no existe. No puedes inventarte una mano que no se ha producido. Mm. Y menos mal que el VAR, aunque tardó un mundo, yo decía, pero este VAR le va a decir algo o no. Y al final se lo dijo y al final el árbitro pues entró en razones, pero lamentable, lamentable el arbitraje del vasco Daniel Palencia Caballero. Menos mal que el canario González Francés desde el VAR le rectificó.
Vale.
Y bueno, pues que esto ya es otra historia.
Que nos queda nada. Escucha, el...
Mira, estamos a 4 puntos del Leganés, que es ahora la referencia. Vale. 4 puntos.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa. El próximo partido, el sábado, 9 de la noche estoy viendo, ¿eh? ¿No?
El sábado 9 de la noche en Riazor ante el Depor, otro rival duro. Y luego el domingo 29 viene el Racing de Santander, el líder. Y después hay que ir al campo del Leganés el Jueves Santo por la noche. Fíjate qué partido en el campo del Leganés.
Madre mía.
Bueno, y ya tenemos horario también para el día de Resurrección. El domingo de Resurrección viene el Mirandés al Ibercaja Estadio a las 9 de la noche. Domingo 5 de abril a las 9 de la noche.
Pues viva el fútbol. A partir de las 3:25.
Vaya Semana Santa. Y tanto, vaya Semana Santa. Sí,
más deporte.
Sí.
Gracias, Jesús.
Y el Huesca ha echado al entrenador, ¿eh?
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Acabas de disfrutar de la parte más valiosa de nuestro servicio, tu tiempo. Porque en Embow conectamos con atención local, cercana, humana y sin esperas. Porque valoramos tu tranquilidad. Disfrútalo con internet y móvil desde 29 euros al mes. Embow, conectando Aragón.
Atención, cofrade, prepara tu traje de Semana Santa en Tintorerías 5 Asec, tus centros especializados en cuidado textil. Aprovecha nuestra promo especial, túnica y capirote desde 16,95 euros y deja la limpieza de tu hábito en manos de profesionales. Tintorerías 5 Asec, tu ropa como nueva por más tiempo.
Vive en primera persona cómo será tu futuro académico junto a nuestro profesorado y alumnado. Ven a la jornada de puertas abiertas de la Universidad San Jorge el 21 de marzo y descubre un campus que inspira, con aulas de simulación, laboratorios y talleres maker y mucho más para crear, colaborar y emprender. Da el paso. Inscríbete en usj.es. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.
¿A qué sabe La Vanguardia? En Gallar redescubrimos la ciencia que esconde cada producto de temporada, manteniendo los sabores de siempre, de nuestra tierra a tu mesa, con el propósito de seguir innovando. Gallarre, el sabor de lo auténtico. Visítanos en carretera del aeropuerto.
500,000 de espectadores, casi 2.000 funciones en todo el mundo, 20 años de éxito, una nominación a los premios Max. Vuelve a Zaragoza el funeral de teatro Che y Moche. No te pierdas esta divertidísima, original, espectacular e inolvidable comedia musical. El funeral 20 aniversario, este martes en el Teatro de las Esquinas. Entradas para todas las funciones ya a la venta.
Atento, tenemos algo que contarte.
Mensaje de Kia a los que dudan. Tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda. Con hasta 10.100 euros de descuento financiando del 5 al 20 de marzo, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autosaldúa, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
Bueno, que es el momento de hablar de salud y hoy ponemos el foco en la atención materno-infantil del Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza. El centro hospitalario ha supuesto un avance importante en este ámbito porque cuenta con la primera UCI neonatal y pediátrica de un hospital privado en Aragón, con un equipo de pediatras y ginecólogos de reconocido prestigio y con medios punteros para garantizar la salud de la madre y del recién nacido. El área de obstetricia del Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza atiende con eficacia todo tipo de partos, desde los más sencillos hasta los más complejos, y ha incorporado además una unidad de diagnóstico prenatal con tecnología de última generación. Así llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE. En Zaragoza ahora 18 grados.